desde la estirpe de los libres para la estirpe de los libres. Muy buenas noches, gracias a todos por estar ahí, sinceramente. Bueno, cumplimos prácticamente 2 meses, ¿no?, de esta experiencia que es la estirpe y que ha conectado y ha dado información a tantas personas, y tantas personas me han permitido a mí nutrirme con su información y poder reenviárosla. Ha sido un trabajo solidario, colaborativo. Empezábamos con unas preguntas. Hoy es un poco un bucle, ¿no?, porque de alguna forma creo que 2 meses es tiempo suficiente para volver a realizarnos preguntas sobre cuestiones que no se han resuelto, anomalías, podríamos llamarlo. Y es que si el primer programa de la estirpe fue sobre precisamente preguntas incómodas del COVID, el segundo nos habló de un virus diferente, que es distinto, y la cosa sigue igual. Igual de desconcertante, ¿no?, para científicos y para pacientes y para personas de toda índole. El tercero hablábamos de una serie de secretos chinos, porque sabíamos que estaba ocurriendo algo en ese país y no se nos contaba. Y esto tiene unas semanas, como digo, ¿eh? Si hacemos la perspectiva o la cronología, veremos que en el episodio número 4, quizá una de las cumbres en el sentido de información que desde luego no conocíamos, laboratorio. Nos metimos en el laboratorio de Wuhan. El quinto episodio lo definimos como huésped porque realmente tampoco se ha encontrado el reservorio, el animal que nos ha trasladado este virus. Por mucho que se diga, a día de hoy no hay ningún virus que encaje al 100%, y los porcentajes que varían son universos, ¿no?, como explicábamos aquí un día. Huésped. Bien, después de huésped intentamos adentrarnos en una cuestión tan espinosa como las patentes, que también sorprendió. Es decir, ¿qué hacen coronavirus patentados? ¿Por qué es un material sobre el que está trabajándose? Hoy indagamos un poco más en algunos de estos términos. Y después hablábamos de cover up en el séptimo episodio, porque desde luego las maniobras de ocultación de un lote de otro nos han conformado una especie de mapa donde ya es muy difícil saber la verdad. Por eso he hecho un poco recapitulación, he hablado con los médicos, con el equipo habitual, y he intentado obtener casi a nivel estadístico las cuestiones que a ellos les inquietan. Y además algunos no se conocen. Son profesionales que han trabajado en la virología, en la medicina en diferentes ramas, en el aspecto veterinario, en el aspecto biológico, en el aspecto embriológico, en el aspecto genético. Y les he hecho una especie de test, ¿no?, diciéndoles 2 meses después de la estirpe, ¿qué nos diríais? ¿Cuáles son las anomalías? Lo que no encaja, lo que veis que no se ha resuelto, lo que sigue siendo importante y sigue sin tener un significado claro para la población hoy. ¿Qué les podemos contar? Y me decían más o menos lo siguiente. La gran clave era cómo se transmite este virus. Parece de perogrullo, ¿verdad? Llevamos, claro, desde febrero escuchando cómo se transmite. Pero muchos trabajos de diferentes ámbitos principales en el mundo, en España, demuestran que sigue habiendo una especie de controversia sobre algunas cuestiones básicas que demostrarían que la propia transmisión del virus tiene ventanas que no están claras. Lo último que contamos el lunes en esa edición especial del estirpe con el doctor Alibera, los ojos. Y los ojos seguramente se incorporen en ese largo tráiler que tenemos de elementos que nos dicen que no valen para nada, que no son más que ficción, y luego resulta que van incorporándose a ese gran convoy y nos quedamos diciendo, pero esto, oye, ¿desde cuándo lo sabíais esto, hombre? No por nada, sino porque sabiéndolo antes hubiéramos tomado más medidas. Los ojos incluso han dado protagonismo a, bueno, el internamiento hospitalario grave, por fortuna no ha sido mortal, de un importante virólogo que hacía además todos los análisis para la NBC, muy popular, y que por vía ocular, pues había visto cómo su cuerpo era mancillado con el virus, ¿no? El doctor Alío nos contaba que cuando lo dijo en España, lo dijo hace ya prácticamente 8 semanas, escepticismo absoluto y poco menos que burlas. Esta es una conducta que vamos a ver que se ha repetido no solo aquí, hablo desde España, pero para todo el mundo, sino por ejemplo en Estados Unidos, en toda Latinoamérica, en Rusia, la incredulidad. Y una de las preguntas que yo haría, mi gran pregunta es, ¿por qué los seres humanos, excepto en algunos países asiáticos, China, Corea, Taiwán, por qué nos hemos comportado completamente de manera inversa a ellos? ¿Por qué ellos se lo tomaban serio y nosotros lo tomábamos a cachondeo? ¿Por qué? Somos muy diferentes de los belgas, de los estadounidenses, de los franceses. Somos muy diferentes. Y sin embargo, ¿por qué tanto los medios como la propia mentalidad popular se ha tomado esto como una broma hasta que ya no ha habido opciones y la gravedad ha entrado en vena, ¿no? ¿Cómo se transmite? Una pregunta en la que coincidían todos los especialistas. Sabéis que hay doctores en coronavirus, sabéis que hay personas con amplísimo bagaje y que están luchando contra el virus ahora mismo, ¿no? Y que me ayudan. Y me decían, porque yo aquí hago de escriba, ¿eh? No tengo otro mérito. ¿Por qué siendo tan contagioso, gente que vive con toda la familia, hoy, ahora, los casos nuevos, porque parece que estamos ya en una normalidad, que ojalá sea así, y yo os voy a contar al final de este programa, me lo voy a apuntar aquí, lo que creo que puede pasar. Esta es una estirpe un poco distinta, ¿de acuerdo? Combinamos toda la información con esa opinión sobre algo que yo quiero que pase, ojalá, ojalá. Pero ¿por qué familias que viven en un piso, que viven en espacios reducidos, familias numerosas, familias donde hay evidentemente contacto permanente, parejas donde hay incluso transmisión sexual, o más bien hay acto sexual, besos, hay todo tipo de elementos de contagio y sin embargo unas personas se contagian y las otras no? Está lleno, ¿eh?, el listado estadístico de personas que siendo esto tan infeccioso como se demuestra, solo un miembro, dos, de una familia de ocho, no entienden los epidemiólogos, los virólogos, por mucho que digan, y algunos pomposamente, claro, y sabiéndolo todo, pero siempre según van las cosas, a todo lo pasado, no saben muy bien por qué pasa esto. No es muy habitual. Cuando la gripe entra en casa, es muy normal que todos tengan síntomas de una u otra forma. Aquí, con el SARS-CoV-2, se están viendo cosas increíbles. Bueno, yo mismo he tenido en la familia, en Vitoria, algunos casos, como el de mi prima, donde el resto de la familia con vida absolutamente normal y además algunos con ciertas posibilidades, ¿no? Por cuestiones asmáticas, por ejemplo, o ciertas circunstancias que los pueden hacer más proclives. Y si este virus se ve que es de una infectividad brutal, como no se conocía, el doctor Otero me decía, claro, hablando de armas biológicas, no cree que sea una arma biológica, pero que tiene todos los requisitos para desmontarte en un país y en un sistema entero, como está viendo, ¿no? El público, el mundo en pausa. Bueno, pues, ¿por qué, si es tan infectivo, y lo sabemos, y se demuestra, es tan selectivo al mismo tiempo? ¿Existen coordenadas, vamos a llamarlo, genéticas, que le hacen a uno más inmune o menos? ¿Dónde está esa clave? Es lo que están intentando descubrir ahora, claro. ¿Cómo la mujer tiene neumonía bilateral galopante, en este caso, por ejemplo, inmediata, repentina, pero hay unos días de convivencia, evidentemente, porque no se le ha aislado, no ha ido al hospital, pero ya está la enfermedad, el virus ha entrado en esa familia? Pero ¿por qué el crío, el marido, por qué no? Ni rastro. Pues digan lo que digan, no lo entienden muy bien. Y si yo entre 12 del comité pregunto, y esta es la pregunta que no les encaja, creo que es algo interesante que debo comentaros. ¿Hay algún tipo de inmunidad? Les preocupa mucho al equipo de expertos el aire. Porque desde que empezamos a hablar del COVID, a pesar de que ahora muchos, bueno, ya comentaremos algo del clickbait, me lo apunto también, y de las batallas que en fin, me he visto involucrado sin tener que ver nada, ¿no? Y hablan de valentía y no valentía, ¿no? Valentía es cuando nosotros hablábamos al principio y no hablaba nadie. Ahora todo el mundo habla, pero al principio costaba, ¿eh? Costaba. La valentía suele demostrarse cuando los demás no están en la tropa, ¿no? Entonces nosotros en ese aspecto, o yo en concreto, no tengo nada que demostrar a nadie. Y por eso mismo fuimos contando desde el principio que, amigos, hay una serie de parámetros con el aire que nos extrañan. Ha habido estudios que han llevado a hablar de 8 horas. Estudios científicos. Se pueden, incluso la revista del MIT hablaba de los primeros estudios sobre permanencia de las partículas víricas, ¿no? De la infección, de alguna manera, en el aire, para todo, entendernos todos. Bueno, pues fueron reduciéndose, algunos a la nada, es decir, nuestros propios dirigentes hablaban de que nada, ni se decía. Y luego hay estudios de 2 horas, nos lo cuenta, por ejemplo, el doctor Mayol, que hombre, cualquiera no es, ¿no? Julio Mayol, director del San Carlos, que está convirtiéndose un poco en uno de los epicentros de investigación en España del coronavirus. Doctor Mayol nos decía, los datos que yo tengo a día de hoy es que hacia 3 horas puede mantenerse esto en el aire. Claro, esto de supermercados, lugares cerrados, donde ha seguido habiendo tránsito de personas, evidentemente, ¿qué han significado? Pero si lo cuentas eres alarmista. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No contarlo? Los últimos datos eran de entre 8 y 14 minutos de los propios... el propio esputo, vamos a decirlo así. Es decir, que siempre me gusta hablar en cristiano, ¿no? Para que todos nos entendamos y el primero. Que eran flotando. Ni siquiera es una respiración, un vaho, es eso, flotando ahí. Bueno, interesante, ¿no? 8 y 14 minutos, porque si uno lo piensa, pues claro, afecta al corredor que va adelante, afecta a la persona que ha estado en la balda colocando los productos y tú has ido después. 14 u 8 minutos, me da igual que sean 14 u 8. Son un universo, el tiempo, ya lo sabéis, es muy relativo, depende para qué, ¿no? 8 o 14 minutos con eso flotando, incluso a cierta altura, para que tú por las vías respiratorias lo absorbas. Bien, ¿por qué afecta tampoco a los niños? ¿Qué existe en el cuerpo del niño? Porque no queda claro. ¿Qué le hace más inmune, gracias a Dios? Pues no lo sabemos. Han pasado 2 meses y nadie nos ha contado qué. La tormenta de citoquinas, el estallido inflamatorio. Ya todos somos un poco virólogos, entre comillas, que se me entienda, ¿no? Ya todos hemos oído tantas cosas en un bucle, en un día de la marmota, que creemos saber. Y sin embargo los niños siguen siendo otra incógnita, otra anomalía. ¿Por qué ellos están más libres? Las estadísticas son claras, hay casos, pero están mucho más libres. Y en ocasiones los casos han sido porque toda la familia, precisamente, estaba contagiada. En esas familias, que las hay, donde todos los miembros, que también esto hay que decirlo, tenían eso. Pero no es lo normal. Lo normal es que sean miembros selectivos o seleccionados por este virus, como tocados por una varita. Y entonces te quedas como diciendo, no sabemos muy bien cuáles son los elementos propios. Se ha hablado de cierta obesidad, se ha hablado de problemas respiratorios, se ha hablado de muchas cosas, de diabetes, pero nadie sabe a día de hoy. Y empezamos la estirpe hace 2 meses. Nadie nos responde a esto. Por tanto, el tema es muy serio. ¿Habrá algún factor genético que no conocemos? Se dijo que no, se dijo que imposible, otros estudios dicen que no imposible. Hombre, aquí la grandeza de la ciencia es que también vemos que los laboratorios, los científicos, trabajan las universidades y muchas veces no encajan. Cuando hablamos con Adolfo García Sastre, vimos clarísimo que hay cosas que otros grandes expertos no están de acuerdo con él. Y podemos plantear a uno hoy, por ejemplo, sobre el laboratorio y la creación o no de ese virus. Hay personas de altísimo nivel que no están de acuerdo con lo que dijo García Sastre. Y García Sastre nos afirmó, virólogo importantísimo, que hay muchas cosas que no sabemos de este virus. Lo que sí sabemos del SARS-CoV-1, primo mayor, o del MERS, vamos a llamarlo tío, ¿no? No sé cómo decirlo, en esta familia tan nociva para la raza humana, poco a poco se fueron extinguiendo, pero por sí mismos. Es decir, no fueron las maniobras de confinamiento, no fueron las disposiciones de los gobiernos, no fueron las recomendaciones de los científicos, fue mucho más explosivo, fue una mortalidad parece que mayor, pero el propio virus, que es otro secreto, otra anomalía, otra incógnita, aunque ahora las enumeraremos, algunas, fue mitigándose hasta desaparecer, hasta hacerse residual, hasta irse de ese lugar que había colonizado. Con 700 muertos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del MERS o el SARS. COP1. ¿Qué ocurre? ¿Por qué el virus se marcha? Da la impresión de que es una decisión propia, a ver si me entendéis, ¿no? O sea, que no son los factores que nosotros ponemos en marcha con todo el miedo que tenemos, sino que el virus se desvanece. Por eso es lo que os decía. Mi gran anhelo es, ojalá con el SARS-CoV-2... ocurra esto. La incógnita que tenían también todos los miembros del equipo habitual era qué va a pasar con las mutaciones, ¿no? Se dice ahora que en Italia, por ejemplo, lo dicen los científicos, claro, aquí estamos hablando de información científica, que parece que la acción del virus ahora mismo en Italia es mucho más liviana que lo que fue en todo aquel proceso, ¿os acordáis del marzo terrible, ¿no? El marzo negro. Vamos a tener que empezar a hablar del marzo negro, ¿no? Cuando los carabinieri tomaban los pueblos y aquello fue una avalancha impresionante. Parecía, daba la impresión de que los síntomas eran mucho más fuertes, más rápidos, que el virus ha ido mitigando. Por tanto, la duda es, ¿seguirá eso hacia el cero? ¿O las mutaciones a veces en virus ha pasado, esperemos que no, giran en cierto momento, replican otras probabilidades de actuación y se convierten en más peligrosos? Bueno, pues yo lo que creo es que ojalá, y además tengo esa sensación, ¿no? Viendo las estadísticas, por ejemplo, en España, en otros países están en otro momento, vemos lo de Brasil, ¿no? Con, parece ser, directrices políticas incluso que son muy polémicas, pero son otros países, no solo Brasil. Países con todo tipo de dirigentes que han optado por no confinarse de esa manera. Y bueno, ahí vamos a ir viendo los resultados, ¿no? Hay mucha polémica en Suecia, por ejemplo, norte de Europa. Y cada país con, nadie se salva, pero cada país con diferentes estadísticas. Por tanto, lo interesante puede ser, de cara a futuro, tendremos el SARS-CoV-2 como el otro SARS-CoV o el MERS que se fueron por ellos mismos. Pues yo recuerdo la primera emisión, hablando de la gripe española, ¿verdad? Y esos científicos que miraban en el año 18 a través del microscopio y veían un terrible, terrible virus, ¿no? Con una especie de trompa, como un mosquito, ¿eh? De alguna forma invisible para el ojo humano, pero presente y que mataba. Y los científicos le decían, ¿no? Anda bonito, dinos tu nombre o dinos cómo te llamas. Se veía la impotencia del ser humano ante una cosa tan minúscula, pero tan activa. Ojalá, como ocurrió con sus hermanos mayores, se marche. Porque da la impresión de que lo que hacemos puede mitigar, pero tampoco sabemos si es por el propio virus, ¿no? Que se comporta de esa forma aleatoria. Bien, vamos con una serie de anomalías, lo he llamado así. Están las incógnitas, ¿no? Del equipo habitual, equipo médico habitual. Pero yo creo que a día de hoy habría que repasar las anomalías importantes que nos demuestran en qué punto de la trayectoria estamos. Mientras os hablo, parece que los números de fallecidos por lo menos han bajado aquí en España, y eso es una esperanza. Pero como los hermanos de Latinoamérica nos siguen mucho, Brasil, Perú, Chile, pues bueno, México, Colombia, Venezuela, están teniendo sus casos, Ecuador, casos importantes. Pero si uno ve el mapa del mundo, para mí la primera gran anomalía, aunque no la vamos a meter en el listado, porque es mía, es decir, es una opinión mía personal. Mirad por favor el mapa. Mirad el mapa. Y miradlo durante unos segundos, por favor, muy atentamente. Bien, esta es la distribución mundial oficial del SARS-CoV-2, desde Wuhan para el mundo. Yo, desde luego, esta distribución a mí la veo extraña. Hay zonas del planeta con sistemas sanitarios muy endebles, donde este virus tan infeccioso, con tal poder de replicarse en el ser humano, tenía que estar devastando. Y es extraño. Otra cosa es que el virus haya podido ser bloqueado, que es muy difícil y no entra en un país. Pero sabemos muy bien, lo estáis viendo, que en esos países ya está. ¿Qué pasa en África? ¿Por qué afecta tan poco? Están investigándose cosas importantes sobre las razas y los genes. Y esto es así, y lo están haciendo los científicos, porque los científicos no tienen que tener prejuicios de nada y tienen que investigar. ¿Por qué lugares como África o la India esto no está afectando? ¿Os acordáis de Irán? Irán, un sistema sanitario que no se puede comparar con el de Italia, el de Francia, el de España. Y empezó siendo uno de los lugares foco. Era Irán, Italia, España, China, ¿os acordáis? ¿Qué pasa en Irán? Pues se han quedado casi con los casos parecidos. La gigantesca anomalía, por ejemplo, es qué ha pasado en Italia, en España, en Francia, sobre todo en Italia y en España. ¿Qué ha pasado? O sea, ¿cómo que en China menos de 5.000 casos y aquí 30.000? ¿Pero qué es esto? ¿Pero por qué? ¿Pero quiere alguien que no nos hagamos preguntas? Es decir, esto es lo normal. Y parece que es lo normal, ¿no? Que tenemos que asumir que ha habido 30.000 muertos, en Italia también. Pues algo no encaja, porque la sanidad española y la italiana, con sus diferencias, pero son de primer nivel. en Bolivia, es así en Paraguay, no es la misma sanidad. Y el virus ya está. Y sin embargo, no se replica de la misma forma, está claro. Y ojalá siga así, ojalá siga así. Por tanto, la cepa italo-española, vamos a llamarlo así, es otra incógnita que nadie explica. Primera anomalía importante, vamos a llamarla antigüedad. Antigüedad. Bien, nos encontramos, y yo solo estoy haciendo de transmisor de todos los trabajos entrecruzados que me envían, ya lo sabéis. Nos encontramos con un virus que nos han dicho que es reciente, es decir, que salta, que llega a la humanidad de una manera espontánea, desde un animal, desde un murciélago, o un pangolín, o una serpiente, o nadie sabe, y que es algo novedoso, que nunca habíamos visto esto. Bien, sabemos que es el séptimo coronavirus que afecta al ser humano, de momento. Aunque al mismo tiempo, y lo contaba muy bien el doctor Javier Cantón, el virólogo y especializado en coronavirus, al mismo tiempo vemos cómo diferentes murciélagos en estos mismos meses han demostrado tener coronavirus que tampoco se conocía. Son los grandes reservorios, ¿no? Bien. Pero sin embargo, cuando muy pronto, pero muy pronto, Nature, por ejemplo, señala una primera secuenciación de este virus, es decir, abre el libro del virus y nos lo muestra, porque eso es sencillo, y lo pone online, hay que decirlo. Los especialistas leen, claro, con una capacidad, una lupa que nosotros no tenemos, ¿no? Y por esa filogenia, esa secuenciación, esa especie de DNI del virus, se dan cuenta de varias cosas que son anómalas. Existen especialistas que hablan de la posibilidad de que esto esté activo, no, presente, en ese murciélago o en ese vector que no sabemos cuál es. No tenemos paciente cero, no tenemos claro cuál es el animal, en fin. Esta es la realidad a día de hoy, estamos al final casi de mayo. Bien, resulta que parece que hay trazas, vamos a llamarlo así, de virus que ya estaban activos en 1960. Y que es una actualización de eso. Perfecto. Y que se parece más o menos a un virus de un murciélago. Bien, pero ojo, el porcentaje de diferencia es muy grande. Tan grande como que un nada es un universo entre una raza y otra, entre un animal y otro, entre una especie y otra. 4, 6, 8% es el cosmos entero. Hay menos diferencia entre los chimpancés y nosotros que entre lo que se supone que es el SARS-CoV-2 y el SARS-CoV-2. Bien, muy antiguo. Yo le preguntaba a mi buen amigo el veterinario José Ignacio Miguel si había algún caso parecido de virus presente en la naturaleza, por ejemplo, algo cercano en nuestro país, pero no activo, y que de repente se active. Me contaba una historia muy interesante sobre la garrapata, que ya visitamos en aquel programa del huésped, y el Crimea-Congo. La fiebre hemorrágica Crimea-Congo es una cosa nada agradable, parecida en algún aspecto al ébola, fiebre hemorrágica, el nombre lo dice todo, y con una mortandad muy alta. Bien, los dos únicos casos en personas, en estructuras humanas, no de los animales, ocurren en España. Y es raro. Se tenían datos de Bulgaria, zona de los Balcanes, y de animales infectados con Crimea-Congo. Pero es en España, y lo sabéis, en esos casos que contamos, cuando hay personas que, después de una cacería, tienen el problema y mueren con estas garrapatas. Bueno, lo que se sabe de esas garrapatas es que el virus estaba presente en ellas desde hacía 50 años. El virus andaba vivo en diferentes, claro, generaciones de estos animales parasitarios que se alimentan de sangre desde hacía 50 años. Y varios veterinarios me dicen, claro, Iker, lo que nadie sabe es por qué un virus que está ahí presente, ese magma, ¿no? El virus presente. ¿Cuál es el clic? ¿De qué depende? ¿Qué lo activa? ¿Qué descongela ese virus? Y repito que no se lleven las manos a la cabeza, ¿no? Otro científico, descongela magma. Hablo para pintar todo esto y que todos nos enteremos, pero con los datos absolutamente científicos. Ese virus hibernando, de alguna manera, es decir, presente, pero no atacando al ser humano, ¿de qué depende el clic para que se active? Bueno, pues esto pasó en el 2015 en España. Y sabían que prácticamente desde 1960 estaba, igual que el SARS-CoV, esta presencia del Crimea-Congo, por el mapa del propio virus, que te lo dice, que te lo cuenta, de dónde viene, ¿no? Hay una especie de heráldica de los virus, ¿no? ¿De dónde viene? ¿Se puede secuenciar? Bueno, pues muy antiguo. Dicen los especialistas que puede haber habido cambios graduales y depende de eso que ese virus se active o no. Por tanto, ha podido pasar esto. Esto no es de este invierno, sino que llevaba latente ahí, ¡pum!, algo lo hace saltar. ¿Qué es? No lo sabemos. Segunda anomalía. Yo lo llamaría pre-cero. Es decir, previo al paciente cero. ¿Os acordáis que buscamos al paciente cero? Que oficialmente era una peladora de gambas o vendedora de gambas vivas que había acudido a buscar una especie de paracetamol en jarabe porque se sentía con fiebre y que creen los investigadores, por lo menos los virólogos chinos, que es la paciente cero, pero tampoco saben si alguien antes. Hablábamos de aquel buscador de guano en las cavernas a 90 kilómetros de Wuhan que aspirando esa especie de polvorina, ¿no?, que se forma en las grutas con las heces de los murciélagos tan perseguidas para fertilizante y que había entrado por las vías respiratorias y que entonces de alguna forma la maldición del murciélago de herradura había entrado en el cuerpo de esta persona, este recolector de heces, 55 años. Sería un poco más atrás. Pero oficialmente, que también es tremendo, no tenemos la matriz, no tenemos la primera persona. En la pandemia más tremenda que ha habido la humanidad, donde hay miles de trabajos online y en papel haciéndose cada día, y hay, por desgracia, miles de personas que ahora mismo están enfermando, ahora están enfermando miles de personas, pues no sabemos matrices importantísimas, ¿no?, vectores, pivotes claves en cualquier otra epidemia, no los conocemos. Bien, eso ha generado evidentemente áreas de misterio, ¿cómo no? Estamos haciendo un mapa de todo esto. Y nos enteramos de que existen casos supuestamente previos. ¿Cuál es el caso que es realmente interesante? Se han publicado varios, pero ¿cuál debéis conocer como algo realmente importante? Bueno, pues el que ocurre el 19 de diciembre en Francia. Porque en Francia, a nivel oficial, es el 24 de enero el primer caso. ¿Os acordáis que en nuestro querido país, España, de donde hablamos aquí en Estirpe de los Libres, en esta penumbra de la biblioteca para todo el mundo que quiera saber y quiera compartir, pues no teníamos casos hasta que, claro, luego en Valencia se supo que ya el 13 de febrero había una muerte con autopsia y que era SARS-CoV-2. Anomalías de este tipo va a haber, y seguro que ha habido. Bien, pero lo de Francia es muy gordo, porque es una persona viva que puede hablar, puede contar, y es el 19 de diciembre. Este hombre, Amirouche Hamann, es un pescadero, ¿de acuerdo? Tiene un puesto de pescado. Es curioso también, ¿verdad? Porque si uno lo piensa, el azar o la sincronicidad es lo mismo que ocurre en Wuhan. Una persona relacionada, ojo, con productos de la mar, ojo, y en un puesto. Pero es París, y concretamente es en Bobigny, una de esas, una de esas grandes barriadas que se adosan un poco, ¿no?, a la ciudad de la luz. Pero este hombre, que tiene 43 años, tiene una gripe muy fuerte. Tan fuerte que le impide trabajar, es un hombre humilde, tiene un gran problema, por tanto se preocupa en tomar antibióticos, le recetan varios, eso no se pasa, como ocurre en el primer caso de la doctora que contamos en Wuhan, el carbapen, si no me equivoco, carbacepen, ¿no?, el antibiótico de amplio espectro, pero que no hace caso, y entonces se le pone como neumonía típica que no responde a antibióticos. Este hombre no responde tampoco, pero está en Francia. Bueno, pasa una gripe terrible, pasa una gripe brutal, y entonces nos enteramos de que este hombre, su doctor, que es alguien desde luego no convencional, es decir, no deja pasar las cosas, que se llama exactamente el jefe de la UCI del hospital de Bobigny, Yves Cohen, publica una serie de resultados de neumonías atípicas que a él le escaman. Es cuando el COVID va llegando al mundo, cuando él dice, yo tuve varios casos en la banlieue de Bobigny que me extrañan. Y sobre todo el de este pescadero argelino, que no logramos quizá cerrar el puzzle, ¿no? Bueno, empieza a detectar este hombre otras neumonías atípicas y hace sobre el cultivo un PCR y entonces logra saber, así lo ha publicado, bueno, pues las revistas internacionales de virología, que este hombre tiene da positivo a SARS-CoV-2 en diciembre. Claro, ¿qué relación tiene este hombre con China? Pues ninguna, ninguna. ¿No ha viajado usted a China? No. Entonces, ¿tiene algún cliente chino? No. Sí que es verdad que hay un puesto cercano donde su mujer había tratado con gente del aeropuerto y puede haber chinos. Es muy importante saber que cuando ya en China se tomaban todo tipo de medidas, porque esto es... O sea, cuando esto se analice es un escándalo, ¿no? ¿Qué vamos a decir? Vamos a minimizar, tampoco... Tenemos que ir todos juntos en esto, ¿no? Pero las frases, ¿no? Cuando ya en China tomaban todas las medidas de confinamiento, de cierre de fronteras, aquí el tránsito era todavía, y en Europa y en América Latina ni contamos, ¿no? Que no pasaba nada. Entonces, gente de Wuhan viajó por todo el mundo. Y suponían que en esa banlieue de París podía haber personas de Wuhan que a día de hoy, en este momento, en mayo del 2020, desde luego no han sido localizadas. No tenemos las relaciones de por qué una persona tiene en Francia SARS-CoV-2 en diciembre. No tenemos al paciente cero y no tenemos prácticamente nada. Pero este hombre da SARS-CoV-2. Innegable. ¿Es un fallo del diagnóstico? Para los expertos no. Para los expertos es real. ¿Qué ha pasado ahora? Que el doctor, a pesar de las críticas que ha tenido, le han llamado alarmista también. Oiga, alarmista, ¿no? Es que hay un señor con COVID 2 meses antes del oficial o 1 mes y pico antes del oficial. Pues ahora lo que se está haciendo en Francia, aunque no tenemos más datos, en esta misma semana se están revisando en la zona todas las neumonías atípicas que ha habido. Vamos a ver cuántas de ellas dan el mismo resultado que el humilde pescadero argelino que de repente es un paciente pre-cero. ¿Y hay que ir más atrás? Vamos a verlo. Curiosamente, yo tengo unos amigos que no puedo citar su nombre, el de estos no puedo citar, ellos saben quiénes son, que ya investigaron muchas cosas en España hace muchos años y que se les quedó eso del gusanillo de no creerse lo que les dicen, ¿no? Si a esto le sumas varias carreras, varias trayectorias en el mundo de la medicina, a esto le sumas un equipo de gente con muchos redaños y muy hábiles para la información, pues son un grupo bueno de informadores, creo yo, ¿no? Y es bueno ser su amigo y que te lancen sus dudas. No van a tener siempre la razón. Cada uno tiene su tendencia. Pero cuando tú luego lo pones, que es la forma de trabajar que he hecho, con el comité de sabios un poco, vas teniendo un toma y daca interesante, informativo, que no creo que tenga todo el mundo. Y que mi única obligación es daroslo a vosotros para que os sirva, si os sirve. En España está habiendo, sin mucha ayuda, un proceso absolutamente privado de doctores que están revisando neumonías atípicas. Y esto lo puedo decir. Seguramente no lo veáis en las noticias, pero existen personas individualmente, por un amor, ¿no?, a su gente, a su patria, a sus familias, a los sanitarios, que están revisando neumonías atípicas. ¿Qué datos puedo dar? Pues en algunas poblaciones, por ejemplo, en la Sierra de Madrid, en algunos sitios, se detecta ya en octubre, noviembre, diciembre un nivel de neumonías atípicas mayor que otros años. En ese momento no se tenía ni diagnóstico de alguna manera, no se buscaba el SARS-CoV-2. Era una enfermedad sin nombre. Quedaba mucho. No había llegado la noche vieja. No sabíamos nada de la neumonía atípica o peste de Wuhan, como se dijo. Por tanto, los doctores, lógicamente, diagnosticaban con lo más próximo, neumonía atípica, neumonía bilateral. Bueno, yo invito aquí a que hagan esa prueba, ¿por qué no? A que hay que tener miedo. Meses antes, que revisen, a ver si nos vamos a llevar la sorpresa como en Francia, de que a lo mejor el coronavirus no tiene la biografía que nos han contado, ni surge como nos han dicho. ¿Eh? Sería interesante, ¿no? Tercera anomalía. Podríamos llamarla, queridos amigos, el silencio de Wuhan. El silencio de Wuhan. ¿Por qué silencio? Porque si la OMS te pide por cuarta vez que cuentes cómo es el origen y tú no das datos, pues hombre, es un silencio un poco espeso incluso, ¿no? Y digo yo que la OMS además no es santo de mi devoción, solamente por cómo se han portado sus representantes y cómo han actuado y la confusión en la que nos han metido a todos, que todavía hoy aquí en mi país hay dudas sobre si las mascarillas sí o no. Pero ¿cuánto tiempo de duda? ¿Cuánto? Y menos mal, y yo creo que es porque al virus le da por ahí, ¿eh? Que al virus le da por irse, ojalá sea así. Y que, hombre, evidentemente el confinamiento ha funcionado. Pero todavía estamos sumidos en preguntas y dudas que los grandes virólogos y epidemiólogos es que no tienen ninguna duda. Bien, ¿para qué vamos a calentarnos? Silencio de Wuhan. Newsweek, por ejemplo, una de las revistas más influyentes del mundo, ya hace un reportaje en abril en el que decía que el estallido de Wuhan como epicentro de coronavirus pudo ser así, pero antes. Y hablaban de últimos días de septiembre. Últimos días de septiembre. Lo que pasa es que Newsweek tampoco da datos. Sí que se refiere a Peter Foster, un viejo conocido de los seguidores de la Spirit P de Cambridge, que hace un proyecto. Digamos el paciente cero project, ¿no? Buscando, porque cree que es clave, buscando esa persona que manifiesta el primer salto del murciélago, del pangolín, de la serpiente, de la civeta o del virus modificado, lo que queráis. El primero. A día de hoy, este señor, con muchos medios de Cambridge, este proyecto paciente cero, no ha resultado. Con lo cual, claro, nos quedamos con la incógnita, ¿no? Hombre, no sé. Había un lugar más o menos acotado, si era ese mercado, donde hubo aquellas 300 y pico muestras, ¿os acordáis? Obtenidas y que no lo sabíamos. Bueno, pues no tenemos paciente cero y no sabemos qué ocurre. Sabemos que el secreto de las autoridades chinas y de los virólogos de Wuhan es grande, que todavía no se resuelve lo que le preguntan. Y ahora la OMS, evidentemente azuzada por todo lo que está pasando, y ya desde el mes de abril va preguntando qué sabemos del origen. Y los chinos más o menos dicen que tienen derecho a, bueno, pues a guardarse sus áreas de silencio. Pero el silencio también sería un poco tecnológico, ¿no? Tecnológico. La noticia que tengo es muy misteriosa, extraña. Yo la pondré un poco en cuarentena, pero entra dentro de esto del silencio. ¿Os acordé de los 21 millones de líneas telefónicas que se dan de baja en China, ¿no? Eso dio que hablar, luego se olvidó. Y algunos expertos en China, y yo conozco algunos, Pablo Fuente, por ejemplo, que ha trabajado muchísimo en China como empresario, dice que ante el confinamiento de varias ciudades, posiblemente muchas personas se dieron de baja por variaciones en el interés, en lo económico, pensando que solo tenían que tener una línea. Es curioso porque imaginamos que en una situación así lo que uno no quiere es estar desconectado, ¿no? Hemos visto que hasta 14 horas el móvil en España, por ejemplo, o en Iberoamérica, se utiliza en tiempo de confinamiento. Se ha convertido en nuestra ventana. Bueno, pues como nunca antes, las tres grandes operadoras de móvil en China han sufrido 21 millones de bajas. Siguen preguntando, es otra anomalía, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué tantas personas se han dado de baja repentinamente? Y parece ser que algunos creen que hay un porcentaje muy alto de víctimas o de personas enfermas o de personas confinadas o de personas que no están. Bien, no lo hemos podido resolver. Esto ya lo lanzamos hace 2 meses, no se ha podido resolver. Pero ahora se ha incrementado con una nueva incógnita muy interesante. ¿Qué pasó cerca del laboratorio de Wuhan, de ese laboratorio que os mostramos a todos? Me refiero al Instituto de Virología de Wuhan, no al CDC, con sus murciélagos de herradura tan, tan preciosos, cerca del mercado. No, no, no. Donde fueron dos operarios mordidos. No. Me refiero a ese otro laboratorio que os mostramos y donde hay miles de patógenos y coronavirus propios de los murciélagos, y es el lugar más especializado en el mundo en murciélagos con coronavirus. Bien. Pues según afirman desde el comité de verificaciones, por ejemplo, de la NBC, es decir, los fact-check, las personas que expertizan, ¿no?, las noticias, aunque todo esto es muy polémico, de la NBC, hablan ni más ni menos, y el National Review también, de una serie de días, una serie de jornadas, donde los móviles se enmudecieron. ¿En qué entorno? ¿Lo estáis imaginando, no? Si hacemos un dibujo, en un área próxima, muy próxima, a el laboratorio de Wuhan. Esto suena un poco a película. Ellos sabrán por qué lo dicen y por qué lo sueltan. No solo por qué se dice, sino por qué lo sueltan. Habría que ser muy tonto, y creo que ninguno de vosotros es tonto a estas alturas, con la que nos está cayendo, para pensar que los servicios de inteligencia no filtran, no dicen, no impulsan o no frenan también, ¿no? Hay una guerra ahora mismo geopolítica brutal, como sabe bien el coronel Baños. Esa información sale. Sale también del Reino Unido y dicen que hubo un blackout, ¿no? Un ¡plac! Se bajaron los interruptores. Y concretamente del 7 al 24 de octubre, que son muchos días, y coincidiendo curiosamente con otro evento que vamos a comentar, hubo un silencio absoluto y extrañísimo en los móviles. ¿Quiere decir que los móviles no funcionaban en un país como China? No. ¿Quiere decir que las personas que estaban en ese entorno donde funcionaban habitualmente y no en las áreas de seguridad del propio laboratorio, pues se apagaron? No estaban activos. Por tanto, ahí queda la sospecha de si ocurrió algo enorme en esos días de octubre en el laboratorio de Wuhan. ¿Qué pasó en octubre en Wuhan? En ese silencio de Wuhan que es nuestra incógnita o nuestra anomalía número 3. Que se celebró el polémico evento deportivo de los Juegos Militares en Wuhan. España envió en concreto una comitiva de 170 personas, que no son pocas. Fueron entre el 18 y el 27 de octubre. Por lo tanto, hay ahí, pues fijaos, una serie de días, una semana entera, donde coinciden los Juegos Militares, quizás sea por eso, con el silencio, el blackout de los móviles. Es intrigante, ¿no? No sabemos muy bien qué ecuación hay aquí, pero es intrigante. Ha habido reportajes, en España me refiero, de personas de esa delegación deportiva con diferentes especialidades que han asegurado que volvieron malos de Wuhan, volvieron enfermos, volvieron con síntomas, tos, moco, dificultad para respirar, fiebre, dolores articulares, mucho cansancio, que se hablaba de que era uno de los elementos propios, ¿no? Un cansancio brutal, o sea, desactivado por completo. Alfon Arranz, pues aquí hay periodistas también y hay todo tipo de colegas ayudándonos, nuestro querido Alfon Arranz ha hablado directamente con esas personas. Y yo os diría que no parece muy sólido el testimonio, ¿de acuerdo? Porque aquí tenemos que decir lo que nosotros descubrimos, sea en un sentido o en otro. Da la impresión de que hay prisa por publicar. Es una gran noticia, es muy interesante. Además, ha habido militares, esto es verdad, que dijeron que ya en octubre estaba Wuhan vacío. Nos impactó ver Wuhan vacío, ¿no? Pero claro, no era el Wuhan de la cuarentena. No era el Wuhan de los hospitales, desde luego, construyéndose en 10 días. Pero esto no casa, ¿os dais cuenta? Uno dirá, si sigues la estirpe y esta lista, ¿no decía la CIA y el Servicio de Inteligencia norteamericano que los satélites habían detectado grandes mareas de gente acudiendo a los centros de salud y que eso les hizo entrar en consideración sobre qué algo estaba pasando? Al parecer los militares y deportistas vieron un Wuhan especialmente vacío. Y algunos deportistas, ya conocían Wuhan de otros eventos, ¿no? Y entonces les extrañó, porque Wuhan, o sea, es como una Shanghái, ¿no? Wuhan no es un sitio yermo en mitad de la taiga, siberiana. Es un lugar con actividad y tráfico infernal y gran contaminación, y pitos, y gentes, y bullicio. Y algunos han declarado que vieron un lugar casi fantasmal. Es decir, estaba ya la gente antes teniendo una serie de directrices para lo que estaba ocurriendo, se sabía en Wuhan, todo coincide en esos días de octubre. En cuanto al testimonio, lo que nosotros hemos sabido de los españoles que dicen que estaban malos, eran síntomas tan genéricos y podemos decir en este momento que por lo que sabemos, las pruebas que les han efectuado, por aquí hay pruebas o no sabemos, dan negativo en COVID, en SARS-CoV-2, ¿de acuerdo? Entonces, esas personas pudieron coger gripe por otra cosa, pero no esta gripe, por lo que parece, ¿no? No este COVID. Vale, silencio de Wuhan. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué ocurrió en esos días? El foco lo llevamos más atrás en el tiempo. Ya no es diciembre y el mercado, ya es un poco antes. Esas delegaciones, donde algunos dicen, China por ejemplo, que fue la delegación norteamericana la que tuvo varios casos de neumonía típica y bilateral y tremenda, y que son los que trajeron, se supo desde el principio, o se informó desde el principio, pura propaganda también, que eran ellos los que traían el virus a Wuhan. ¿Adrede o de forma...? Bueno, pues de esos americanos no hemos sabido nada. Han pasado 2 meses, no sabemos nada. Cero. Vamos a la cuarta anomalía en esta jornada ¿no? Hacernos preguntas sobre lo que ya nos inquietó y qué ha ocurrido. Y qué nuevas estructuras de incertidumbre tenemos. Vamos a llamarlo USA Lab. Laboratorio de Estados Unidos. Bien. Esto sí que es interesante y aquí tengo que ser muy preciso, con datos muy concretos. Hay ahora mismo una carrera frenética, pero frenética, en ciertos lugares que nos sorprenderían, ¿no? Su propia existencia nos conectaría con sitios que parecen propios de la conspiración o el secreto. USA Lab. Ahora hay una especie de guerra fría, ¿eh? ¿Qué diferencia hay con, bueno, pensemos en la carrera espacial? Pues que en la carrera biomédica, genética o virológica, no hay ese glamour, ¿no? También en la carrera espacial había secretos, pero era todo como más épico, ¿no? Aquí todo es opaco, y lo vais a ver. Tan opaco que la revista del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, o sea, no hablo de la hoja del barrio, sino, con todos mis respetos, sino de la revista del lugar más importante a nivel tecnológico y biotecnológico del mundo. Y como quiero ser muy, muy concreto, os digo, 19 de febrero, ¿de acuerdo? Os leo. Equipo de Estados Unidos recibe aprobación para solicitar versiones sintéticas de los genes clave del SARS-CoV-2. 19 de febrero. Hablábamos de Utah y hablábamos de North Carolina. Universidades que tienen, digamos, el visto bueno, el salvoconducto, para empezar a copiar. Puede ser USA Lab esto sintético, ¿no? Han pasado, ¿cuánto? Marzo, abril, mayo. 3 meses ahora. ¿Sabemos algo de esto? No sabemos. Y esta gente corre. Bueno, veremos. El laboratorio de la Universidad de Carolina del Norte, esto es muy importante, trata de hacer desde el 19 de febrero una copia exacta del SARS-CoV-2. Y parece que se está encontrando con unas dificultades importantes. Nos han contado que los virus son estructuras bastante sencillas, que poco menos se corta, se pega, se hace, se quita. Bueno, pues no pueden de momento. ¿Quién es el doctor, ¿no? Que suena muy de novela también, pero es realidad, que está encargándose, y además de una forma muy personal, ¿no? Como muy a pecho, esto de conseguir el clon? Ralph Baric. Quedaos con este nombre, por favor. Seguramente en España nadie ha hablado de él hasta ahora. Ralph Baric. Vamos a llamarlo doctor coronavirus, ¿no? Bien. Resulta que Ralph Baric tiene una de las importantes empresas que se dedican a lo siguiente. A producir moléculas, estructuras del ADN, por encargo. ¿Qué tipo de estructuras, o mejor, qué tipo de empresas viven de esto y hacen este tipo de manipulaciones, incluso quimeras? Y a veces al por mayor, ¿no? Integrated DNA Technology, Twist Bioscience o Atom, que son las tres principales. Y las tres en carrera, os imagináis, ¿no? Solo en Estados Unidos, solo en Estados Unidos. Definió el propio Ralph Baric como lugares donde, se puede poner en marcha un virus a través de instrucciones genéticas. Nos imaginamos a estos científicos dando la palanca y activando. Curiosamente hablábamos antes de activar al principio, ¿no? Esos virus que están como muertos, ¿no? De alguna manera, o en el límite entre lo vivo y lo muerto, y de repente se activan, y de repente empiezan a colonizar. Bien, hace 20 años que hay tecnología para hacer esto. Esto es muy importante. Para crear un virus letal, lo dice el propio Baric, a partir de su ADN. Es más, se hace, se crea y se envía. Estas empresas, dependiendo de sus clientes, hacen esto y lo envían. ¿Era desconocido? Para mí sí. ¿Para vosotros? La opacidad que hay en este mundo es brutal. Es brutal. Porque, claro, las listas de clientes no son muy conocidas, pero esto existe. ¿Qué sabemos del laboratorio concretamente? Si lo hicimos con Wuhan, ¿por qué no hacerlo con Estados Unidos? ¿Qué sabemos del laboratorio de Baric y de sus glorias y miserias? Bueno, sabemos que está dentro de la Universidad de North Carolina y que está especializadísimo, ¿no?, en generación de virus. Ha colaborado con muchas agencias para sintetizar los virus y crear a partir de ellos nuevos modelos de coronavirus que afecten a ratones, por ejemplo. Trazando un virus, extrayendo o silenciando algunas características y volviéndoselo a meter a ratones para ver cómo actúan dentro del organismo. Esto hace el señor Baric, por tanto, es lo mismo que hace la gente de Wuhan, ¿no? La gente de Wuhan trabaja con ratones y con murciélagos y con coronavirus, y la gente de Baric trabaja con ratones, con murciélagos y con coronavirus, y con tecnología para cortar eso como si fuera un puzzle. Qué curioso, en 2014 hubo un mal momento porque se dejó de financiar a nivel estatal a Baric, aunque las empresas privadas siempre han estado inyectando dólares porque creen que esto es algo muy importante. Hombre, imaginaos lo que es el primero que saque la vacuna. Baric, y esto es tremendo, habló de cómo le encargaron los genes necesarios para poder sintetizar ahora en febrero, 19 de febrero, el SARS-CoV-2. Cómo le dieron, digamos, la correa de transmisión, las cadenas, el mecano, las fichas del mecano. Incluso el 19 de febrero tenía todo el pack, pero el 20 de enero, pensad lo que estamos hablando, Ralph Baric tenía ya, digamos, las matrices, ¿no? Los pivotes del edificio para empezar con ese extraño encargo para un laboratorio americano, y que estoy seguro que muchos no conocíais, yo tampoco lo conocí esto hace 3 o 4 semanas. Copíame usted el SARS-CoV-2, hágame un clon dentro de un laboratorio. Ojo que si se hace, resulta que se puede hacer, ¿no? Evidentemente. Todavía parece difícil, o no hemos tenido datos, o solo algunos lo tienen, ¿no? Los científicos de este laboratorio podrían crear un SARS-CoV-2 partiendo de cero. Partiendo de cero. Y Timothy Shelan, también trabajador de ese departamento, aseguró que con el SARS-CoV-2 sintético, es decir, este gemelo creado por nosotros, se lleva la gente las manos a la cabeza cuando tú insinúas que en el laboratorio de Wuhan cortaban y modificaban, y lo contamos aquí hasta con experimentos de coronavirus españoles, ¿no? ¿La reacción cuál fue? De algunos pseudocientíficos, porque no tienen ni titulación, que luego... Me voy a calentar porque ¿para qué? Pero algunos que a mí me atacan mucho, luego te das cuenta, no tienen el título de periodista tampoco. Te atacan como mal periodista o se ríen. Ese no es ni periodista. El que no es periodista es él, yo sí. O sea que imaginaos a nivel científico, ¿eh? Que hay mucho que dice que es y luego tú revisas y revisas donde hay que revisar y no es. Esto puede ser un escándalo, ¿eh? O sea, a ver si los pseudoescépticos tremendos que tienen la verdad no son titulados en nada. No, hizo un máster. No, no, no. ¿Tu título dónde está? No porque el título sea clave, yo tengo mucha gente en mi equipo que no tiene título, porque son grandes periodistas. Porque tú argumentas que el título es lo que te diferencia y que tú sí eres. Y resulta que eres una mentira. Bueno, pues en eso hay muchos. Cuando yo publiqué, incluso con un. Aquí, en esta misma posición, digamos el corte y pega, para que me entendáis, del laboratorio de Enjuanes o del Centro Nacional de este tipo de áreas de biología. Sobre el 2003-2004, e intentan lanzar a las redes esta panda en su día y retuiteándola a otros a sabiendas. Esto es tremendo, ¿eh? Insultándome, diciendo que yo estaba metiendo miedo a la gente. Fijaos, hay que saber leer esto, ¿no? Está metiendo Iker miedo a la gente, claro, se está viendo mucho esto y hay que parar, ¿no? Como sea. Está metiendo Iker miedo a la gente, a los abuelos, a tal, diciendo que esto es coronavirus. Y el tuercebotas este, el idiota este, no sabe que este es otro coronavirus, que son una familia, que no es el SARS-CoV-2. Imaginaos el nivelón. Cuando hemos hecho programas de las familias de SARS-CoV-2, y lo que mostraba era algo del 2003, que es otro coronavirus, claro, y lo dije. Pero ni lo ven, porque la única opción que hay para algunos es que esto no sea un éxito, e intentar caparlo como sea posible. No vayamos a hacernos preguntas, oye. Confiad mejor en nosotros, que somos los que vamos de grandes sabios y no tenemos titulación, pero en muchos casos, en algunos casos. Pues bueno, eso hicieron, y para mí eso, más que cabrearme, que por supuesto lo puse en manos de quien tenía que estar, yo me quedé como diciendo, aquí ya no importa nada, es decir, si alguien saca una información, se miente, y ahora hablaremos de eso, esto es muy importante, se tergiversa completamente, se saca el fotograma y se lanza y se busca a quién retuitear eso y quién lanzar las redes, para que Iker quede como un indocumentado que no sabe que hay diferentes tipos de coronavirus. Quien recibe eso, que habitualmente va a estar cerca de las posiciones ideológicas de estas personas, van a pensar que Iker, claro, del misterio, no sabe que eso no es SARS-CoV-2, sino otro coronavirus. ¡Qué idiota este tío! Nadie se va a poner a ver las estirpes si no son habituales y a ver cómo hemos hablado de las familias de coronavirus, cómo afectan, cómo este era otra cosa. O sea, da igual. Se coge un fotograma, se intenta ridiculizarme y es todo lo contrario a lo que yo decía. Pero se lanza. Lo que habría que preguntar es ¿quién hace? ¿Por qué? ¿Quién ayuda a eso? ¿Y de qué bando están? ¿De qué quieren? ¿No? Bueno, Timothy Shelan decía que con ese SARS-CoV-2, textualmente, se puede volver a crear más virus, eliminar genes, añadir otros, ver cómo penetran ciertas células animales y experimentar. Y esto son declaraciones públicas. Es decir, esa pieza del SARS-CoV-2 sintético que todavía, según parece, no se ha creado, pero se lleva trabajando en ello desde el 19 de febrero, podría generar toda esa panoplia de posibilidades. Así que, todos estos que les asusta tanto y que se creen que yo estoy diciendo que el laboratorio es lo de China, pues cogen lo que quieren, tendrán que ver que esas quimeras, se está trabajando en ello ya. Se han hecho en China, se han hecho en España, se han hecho en Estados Unidos, se han hecho en Rusia, se han hecho en el Reino Unido. Esto no es asustar, es contar la verdad. Pero parece que alguien y alguna gente le molesta, ¿no? Nosotros seguiremos exactamente igual. A mí me da igual. Solo lo analizo para saber hasta qué punto está podrido el tema, ¿no? Podrido en cuanto a poner palos en la rueda de quien diga algo que no se ajuste a lo que ellos creen, ¿no? Pues le sale el tiro por la culata ese. Claro, haces el ridículo, ¿no? Con esas cosas. Y alguien puede decir, no, pero tú... No, que no estamos hablando de misterio, ni estamos hablando de mis apetencias o de los temas que me gustan. Estamos hablando de este tema, sobre estas cosas y con estas cosas. Os quiero decir por eso que la batalla informativa nos implica a todos, porque todos leemos los titulares. Ya os contaré algo sobre el clickbait, ¿no? Que sería el bonus extra de esta noche. Porque lo que ocurre ya no es humano, ¿no? Lo que ocurre ya es otro virus que es muy peligroso, hombre. Yo no sé si hay vacuna, pero es muy peligroso. Yo personalmente, ¿qué provoca el hartazgo, ¿no? La desinformación, el hartazgo. Y que pase esto con este tema tan grave. La secuencia de SARS-CoV-2, el libro abierto, se publicó en enero, ya os lo he dicho. Por tanto, ese libro puede ser empleado por estos bibliotecarios de la genética y reutilizarlo. Así que eso que llama tanto la atención, ¿cómo van a hacer un virus en China? ¿Cómo? No, que lo hacen en China, lo hacen en todo el mundo. La tecnología se tiene. Los fabricantes de ADN, las empresas que os he nombrado, con nombres y apellidos de empresa, aseguran haber recibido un aluvión de peticiones desde febrero. Desde que se hizo público, digamos, la secuencia y estructura de SARS-CoV-2, estas empresas biotecnologías de Estados Unidos, el laboratorio de Estados Unidos, han recibido miles de peticiones para trabajar. Ellos tienen lo que se llama agentes selectos. ¿Qué es esto? Bueno, los agentes selectos son una serie de códigos sobre a quién se le puede vender un virus modificado o un trabajo de estos o no. Y ha habido muchas reuniones y muchos departamentos que han intentado filtrar el asunto, porque no te ponen un terrorista o un intermediario, un señor de la guerra, a pedirte virus modificados, me imagino, ¿no? Por tanto, hay una especie de entente cordial entre estas empresas. Y dicho esto, vosotros ya pensáis lo que queráis, ¿no? Pero eso oficialmente es lo que hay. Os voy a contar algo tremendo que me acaba de llegar sobre precisamente el corte y pega de los virus. Y viene de China. Marcos López, el doctor en biología, Universidad de México, con todo su equipo, me ayuda con algunos datos y me decía, de alguna manera, que sí que se puede cortar el virus, modificarlo y que no se note. Lo que nos llega, lo que nos cuentan, lo que nos dicen algunos, luego hay que ver quién interpreta aquí la ciencia también en España, ¿no? Porque también los que van de revistas serias y científicas solo sacan desnudos, fenómenos paranormales o bobadas para llamar la atención. Entonces, esas revistas, si van de científicas, pues depende, luego las lees, vamos. Entonces, lo que yo hago entonces, los ovnis y los fantasmas, pero una parte del programa es entonces premio Nobel comparado con lo que ellos de científico. Entonces, como muchas veces son estos los columnistas o las personas que informan de ciencia o que son llamados y lo que dicen, Pues claro, el meme siguiente, ¿no? El gorrito de plata, el meme siguiente. No, no, es que no se puede cortar el virus, o sea, no se puede trabajar porque quedan como, vamos, como si fueran costurones, ¿no? Queda como la herida. Pero esto yo creo que no lo saben, lo dicen, les cuentan, alguien les cuenta, ellos sueltan. Cuando luego indagas con virólogos de verdad, de todo tipo también, claro, porque hay los que decían que esto era como un catarro, y ahí siguen. Cuando tú indagas y entras y ves las fuentes y ves un equipo entero como aquí en México de virólogos, dices, hombre, pues poderse se puede. Amigos míos como Jorge Cuadros y embriólogo clínico, me decía Iker, la tecnología con CRISPR-Cas está. Otra cosa es que moralmente, éticamente, la bioética te impida meterte ahí. Bien, os voy a leer textualmente porque es muy interesante lo que dice mi amigo Marcos. Doctor, trabajar directamente sobre el virus a través de tecnologías de mutagénesis como el CRISPR-Cas, él dice que el doctor Sastre decía que no se conocía la manera pormenorizada de actuar sobre el virus. Dice Marcos, considera humildemente, ¿no?, que la experiencia en este tema es suficiente para tomar en consideración todo eso y dejarlo en stand-by. Vale, pero me cuenta Marcos, ojo, estamos hablando de si el virus pudo ser modificado, aunque sea de murciélago, si pudo ser potenciado, variado, quitado. Ya hemos visto que en Estados Unidos se hace con empresas con nombres y apellidos que hacen este tipo de encargos. Bien, si esto pudo ocurrir en China, en Wuhan. Dice, la segunda manera de trabajar es con células genéticamente modificadas de un hospedado. En este caso podría trabajarse genéticamente sobre las células de un murciélago, haciéndolas más compatibles con las de un humano, por ejemplo, y permitir la adaptación del patógeno, del virus, a este nuevo entorno. ¿De acuerdo? Bien. De esta manera se conseguiría que el virus incorporase mutaciones adaptativas sin el uso de tecnologías que operasen sobre el genoma viral. Esto es complicado, ¿vale? Se monitoriza el virus durante miles o decenas de miles de generaciones hasta que obtienes una estirpe, fíjate, con las características óptimas. El resultado es compatible con el artículo publicado en Nature, que habla sobre el origen natural del virus. Es decir, los voceros, que en vez de investigar muchos de ellos, lo digo porque lo he vivido y lo he sentido y me molesta, ¿no? Que os torpedeen con información como si ellos supieran más. Muchos de estos no tienen la mitad del currículum de los que le están ayudando. Se ha demostrado, ¿no? ¿Por qué hay que lo acertó, no? ¿Y que no acertó nada? Es este equipo. Bien. Estos voceros te cuentan, no, es que natural. Claro que creemos que sí, todos que es natural. Pero hasta el doctor Sastre, por probabilidad, lo descartaba. No, no lo descartaba. Decía que era una probabilidad muy baja, pero no lo eliminaba. O sea, él, no, ¿y crees que insistes? Y esto, yo no quiero que sea creado, ¿me entendéis? Si es creado, es peor. Es peor, seguramente. O no lo sé, pero desde luego es grave. Entonces, lo que os quiero decir, amigos, es que se lanza un mensaje a través de los códigos de hoy, de la tele, de las redes, de los programas de tertulias. No, no, es que ya se demostró que era natural. Bueno, lo que yo aporto aquí es cómo seguramente sea natural, pero también se demuestra que se puede hacer. Se puede hacer. Es muy curioso porque dice Marcos, no estoy diciendo que se haya operado de esta manera con este caso. Digo que las herramientas para hacerlo estarían disponibles en el mismo laboratorio. En el mismo laboratorio de Wuhan, especializado entre otras cosas en murciélagos y coronavirus, tendrían esas herramientas para hacer esto que estamos contando. Esta especie de mutaciones, de cambios, y sin ser vistos porque la propia placa, de alguna manera, se ha tratado de una forma que no es ir ahí con, vamos, con un rejón, ¿no? Ni mucho menos. Dice, incluso no se requeriría la presencia de murciélagos físicamente en el laboratorio. Y eso que, como os conté, en laboratorio hay dos salas de disecciones animales y de mantenimiento de fauna. Bastaría, dice este doctor, con trabajar con células en placa en el cultivo celular. Y me adjunta varios trabajos sobre este tipo de cosas. ¿Y sabéis lo impresionante? Me dice, te muestro ahí que trabajos que se han hecho sobre modificación genética de murciélagos a través de CRISPR-Cas, donde lograron inactivar genes de murciélagos. Es decir, las tijeritas del CRISPR, esta maravilla que te hace el corte y pega de un ADN, sobre murciélagos, ¿vale? Bien, variando cosas. Oye, tremendo, ¿no? Ah, y me dice, por cierto, el trabajo se logró en una ciudad china, Wuhan. Wuhan. El artículo sobre modificación en murciélagos con CRISP en Wuhan. Ostras, es impresionante, ¿no? O sea, no se puede hacer. Bueno, se hacía. ¿Se ha hecho esta vez? Puede que no. Decía el doctor Sastre, muy inteligentemente, hombre Iker, si el murciélago está en la naturaleza, es más normal que sea en la naturaleza que no en el laboratorio. Ahora, con esto dices, hombre, en el laboratorio se está trabajando con esto y están las placas y están al lado del mercado. Y en el mercado, por lo que sabemos, ni se comía el murciélago y luego el murciélago está hibernando y vive 1000 kilómetros. ¿Despejaremos alguna vez la duda sobre si ese laboratorio hizo el virus o lo modificó? El virus ya estaba, imagínate. Pero lo potencian, lo modifican o lo sueltan de ahí. O ver el murciélago volando es raro. ¿Tenía que ir un murciélago de mascota, de herradura, con virus? Yo a día de hoy pienso que es un laboratorio, y esto es una cosa personal, no científica, tiene mucho que ver los dos laboratorios por lo que tenían ahí y por la tecnología que tenían para esto que ha ocurrido. Trabajos de CRISPR-Cas en murciélagos, modificando genes, virus provenientes de murciélagos en Wuhan. Dice, algo interesante en este sentido es que precisamente este trabajo se logró en Wuhan, lo cual, amigo mío, no deja de ser paradójico. Bien, vamos con una quinta parte. ¿Cómo llamarlo? Rusia, ¿no? Los doctores voladores. ¿Qué pasa en Rusia? El público pregunta, ¿no? El otro gigante. Ese silencio, la sensación de que no hay tantos casos, ¿no? ¿Han tomado bien las medidas? ¿Qué está ocurriendo? ¿O se está silenciando la disidencia? Dicen algunos. Bueno, los doctores voladores, porque los tres eran bastante críticos con Putin, y el vídeo sobre el alegato final de Alexander Shalomov ha tenido mucho eco, porque en el fondo era a la historia de tres doctores en diferentes zonas, en Voronezh, otra cerca. Curioso, una es en Voronezh, famoso caso que todos sabéis a qué me refiero, y otra muy cerquita de Tunguska, ¿no? Bien, en concreto en Voronezh, el doctor Shalomov cae desde el segundo piso y él previamente se había quejado de que le estaban obligando a trabajar con coronavirus. Resulta que cuando se vieron los archivos hay tres caídas en 2 semanas, que no está mal, y todos con un perfil parecido, habían sido críticos. Habían incluso revolucionado, ¿no?, la granja. Habían dicho que esto era mucho más fuerte, que estaban engañando y que lo que venía, pues no estaban preparados para ello. No tenían EPIs suficientes, no tenían protección, iban a caer. Eso molestó. El 25 de abril este hombre se quejaba de la escasez, ¿no? Y el Departamento Regional de Salud, fijaos en las historias, de igual que sea en Estados Unidos, en China y en Rusia. En este caso, sobre todo en China y en Rusia. Hay que decirlo como es. Llegó alguien, ¿se acuerdan de la doctora Ifeng? Y le dijo contextualmente que está usted espolvoreando fake news. Voronezh Hospital. El periódico Navaya Usman Today, dio el 24 de abril la nota del Departamento de Emergencias sobre otros casos que estaban ocurriendo, por ejemplo, en la Ciudad de las Estrellas. La ciudad de los cosmonautas rusos, donde se rinde homenaje a todos aquellos que llegaron, ¿no?, lejos en el espacio. Bueno, pues hay creen que un suicidio, porque una de las médicas importantísimas, directora de urgencias, cree que ha podido contagiar a otros compañeros y le siguen obligando a trabajar. Y entonces cae por la ventana. Alexander Kolshakin, que lo vemos con gafas en un vídeo, es uno de los que, viendo lo que está ocurriendo, y viendo lo que está pasando y viendo el estrés del hospital y viendo que están decidiendo entre vidas y muertes y no se les está protegiendo, intenta acusar, ¿no? Y dice que bueno, eran muy críticos, ¿no?, con la política que se estaba llevando, con el silencio, con la ocultación, con el cover up. Y de repente, pues el colega se lanza por la ventana. El 25 de abril, la jefa interina del hospital regional de Krasnoyarsk, en una zona muy concreta, ¿no?, hacia la Siberia, Elena Nemochubskaya, cae por la ventana, quinto piso. Curiosamente, si analizamos su historia, era otra rebelde que hablaba de falta de protección, y murió en la UCI. ella, antes de tirarse por la ventana, tiene una discusión brutal con el staff del hospital. Esto no es un calco de lo que contábamos de la señorita Eiffen, que es la que descubre el primer caso y pone SARS, y es la primera que oficialmente, que sepamos, descubre esta nueva enfermedad para el mundo. No tuvo, ¿os acordáis? Podéis revisar los programas aquí en el canal, ¿no? El de Cover Up, que ella recibe dos reprimendas brutales. Y luego nunca sabremos lo que le pasó. Si está viva, si utilizan sus redes, si calla porque la han lobotomizado de alguna manera, ¿no? ¿Ya me entendéis? Pero es que ella sufrió dos reprimendas y lo contó a la prensa. Tremendas. Por difundir rumores falsos y generar alarma. En Rusia, sin saber nada de Ifen, se produce lo mismo. Aquí la diferencia es que hay 2.000 médicos infectados, solo en esta región de Rusia, y se tira por la ventana o se cae. En esa reunión donde hubo esa bronca, estaba en concreto el jefe regional de sanidad, Boris Nemlik, y la directora, esta mujer, estaba absolutamente enfurecida, diciendo que no estaban preparados para lo que estaba viniendo e iba a venir. Ese momento quizá de colapso, ¿no? Para un hospital regional en una zona bastante desolada. Bueno, pues algo ocurrió ahí y algunas compañeras incluso se pelearon con la policía cuando, bueno, escenas tremendas que se solidarizaban con estos doctores, ¿no? De momento no sabemos más. Sí que había escenas de hacinamiento en hospitales de Rusia y estos profesionales sanitarios diciendo lo mismo que ha pasado en España o las primeras imágenes de Wuhan, ¿os acordáis? Personas colapsando el sistema, aquí en España hemos visto muy poco, claro, personas colapsando el sistema, youtubers sacando las imágenes y médicos valientes diciendo que no aguantan más, que esto no puede ser, que les han dejado indefensos. En Rusia, de momento, creo que no son más el caso de los lanzados por la ventana. Decían allí los medios, los médicos voladores, los doctores de Rusia. Para algunos disidentes, para otros no. Para otros el propio estrés de lo que están pasando. En Italia ha habido varios médicos y enfermeras que por desgracia han tomado la misma decisión, ¿no? Quitarse la vida. Pero el caso de Rusia, muchos creen que, bueno, digamos que alguien ayudó. Alguien ayudó. Fueron accidentes muy curiosos, ¿no? Todos. Uno de ellos con muchos días en estado vegetativo por la caída. Quinto piso, segundo piso, momento concreto de descanso. Y, uy, ¿dónde está el doctor? ¿Dónde está la doctora? Caída. Esto en Rusia está generando una polémica tremenda porque, bueno, los medios rusos, también divididos evidentemente, eso pasa en todo el mundo, tiran en las cosas sardina, ¿no? O la buscan de alguna manera. Bien, señores, cinco anomalías tremendas que, si os dais cuenta, nos han llevado a diferentes partes del mundo. Estados Unidos, China, Rusia. Estados Unidos, China, Rusia, o China, Estados Unidos, Rusia. Un triángulo donde vemos que se mueve el mundo, se mueve el mundo. Y comprobamos que hay muchas similitudes también con lo que pasa en España. Alguien me decía, un buen amigo, seguidor, haciendo un resumen muy interesante, Iker, no entiendo, Miguel Ángel Enteos, no entiendo esta forma de operar, esta conducta que hemos tenido, esta especie de secreto, ¿no? El no alarmar ha hecho retrasarlo todo el rato. ¿Por qué? ¿Y por qué muchos medios se han sumado a eso? Pues no lo entendemos. Yo no lo entiendo. Yo le dije, compañero, es la gran incógnita de este periodo de vida que nos ha tocado vivir. No sé por qué pasa esto. No sé. ¿Cuál es mi experiencia? Como guinda final o como última anomalía, si queréis, le podemos llamar clickbait, ¿no? ¿Qué es esto? Esto es una cosa que nace con las redes sociales, nace con internet realmente, pero sobre todo con las redes sociales, y que es de alguna forma los trucos, ¿no? O los cebos, que están muy bien periodísticamente, siempre se ha cebado, o sea, lo hacía Félix, lo hacía Balbín, lo hacía las primeras emisiones de televisión española anunciando lo que venía en días diferentes, pero una cosa es eso, y otra es que tú pongas un titular que llame tanto la atención que la gente pulse y que luego no sea nada de lo que ponías, o sea una deformación o sea una invención. Y esto yo por lo menos lo pensaba, ¿no? Lo pensaba de otro tipo de medios, no de los más prestigiosos en ocasiones, ¿no? Y yo desde luego no me quiero echar a nadie encima, pero tengo que decir la verdad, porque para eso estoy aquí. Mi verdad, la que yo he vivido, y la experiencia personal me hace pensar que en todo el mundo está pasando algo parecido, que la información que llega a los ciudadanos entre la contaminación por WhatsApp, claro que hay información real, Pero muchas veces lo vimos con Eiffel, no sabemos. Todos los medios del mundo publican que esta mujer se le hacen homenajes de desaparecida, y puede que no esté desaparecida. Pero nadie ha seguido investigando. Está en la prisa y luego la necesidad de clicar. ¿Por qué? Porque ahí hay ganancia, ¿no? Bien, me parece perfecto. Lo que no me parece bien es que se mienta, porque entonces estamos en una confusión permanente. Y esa confusión, además, creo yo, tiene que ver con cualquier tema. Esto está pasando en el coronavirus. Y si está pasando en esto que es tan grave, ¿qué no estará pasando en otras cosas? ¿Sabéis lo que ocurre? Que esto, hasta que tú no lo vives en primera persona, no te lo imaginas que es así. Y os habla alguien que lleva 30 años en el medio. Pero yo no he conocido esto. En la larga historia, por ejemplo, de Cuarto Milenio, yo me acuerdo que cuando fichamos a Paco Pérez Caballero, que venía de otros ámbitos del suceso, él se va a una carretera donde ha habido supuestamente una aparición extraña, ¿de acuerdo? ¿Qué tenía interesante periodísticamente? Pues que había en parte de la Guardia Civil. Y era un punto concreto, creo que entre Madrid y Guadalajara. Y entonces, fijaos qué anécdota más bonita y más significativa, ¿no? Nosotros, dependiendo de cómo sea la semana, teníamos todos nuestros operarios de cámara ocupados o no, en diferentes reportajes. Y en este caso estaban ocupados. Por tanto, se contrató a alguien puntualmente, se hace mucho en la tele, para que acompañe a un reportero porque era una noticia concreta, yo la quería, quería una conexión desde allí. Y esta es una anécdota que Paco y yo recordamos mucho. Cuando iban en el coche, esta persona que no trabajaba con nosotros, pero trabajaba en temas mucho más serios de Cuarto Milenio, ¿no? La política, en economía, sociedad, mucho más serios que el misterio, evidentemente. Pues le dice a Paco, esta persona, oye, bueno, ¿qué? Nos bajamos aquí, ¿no? Y dice Paco, ¿cómo? Y dice, hombre, claro, es una carretera, no hay nadie, y tú vas a contar una cosa, una carretera secundaria, hacemos aquí el directo, ¿no? Y Paco dice, pero este no es el sitio, el punto kilométrico es... Pero hombre, tío, que... Y de repente dos mundos chocaban, ¿no? Pero hombre, tío, esto no... Esto que... ¿Tú de dónde vienes? Esto es... Hombre, es una oscuridad, es una carretera, ¿qué más da? La respuesta de Paco... Yo creo que dice, si Iker sabe que yo no estoy en el punto kilométrico 122,24, donde ha pasado el tema, yo estoy despedido. Y no es ir de John Wayne, es nuestro código. Vamos al sitio donde es. ¿Cuesta más? Claro que cuesta, pero ahí estamos. Luego no pasa nada, me da igual, pero es la obligación que tenemos con todos vosotros. Esa anécdota solo la puedes contar si la ha vivido tu equipo, si no, no te la inventas. Y eso nos pasó. Y aquel colega de medios mucho más serios que operaba con nosotros puntualmente dijo, me imagino que diría qué locos y qué gasto, ¿no? ¿Qué gasto? ¿Para qué? Es decir, en nuestros queridos medios de comunicación, como en cualquier profesión del mundo, ha habido todo tipo de cosas, ¿no? Ahora, yo nunca me he encontrado algo tan gordo, primero como este tema, ¿no? Donde hay vidas humanas, donde tenemos cerca personas que pueden sufrir, ¿no? Nosotros mismos estamos en peligro, porque como decimos, nadie sabe el azar de este virus, por qué afecta, cómo te contagias, por qué sales a la calle, por qué hay gente que tiene de repente ahora que sería otra parte, ¿no? Los trombos, las complicaciones, hay gente con una especie de falta de escrúpulos, no, mejor haberlo pasado ya, porque ya no te... Este virus, en algunos casos parece que ya hablaremos de eso, deja otras secuelas, ¿eh? Hay casos de encefalitis... Y casos de afectación al hígado, y casos de recidivas o vuelta a la enfermedad manifestándose en trombos en diferentes zonas. Es que esto no es una tontería, ¿no? Bien, pues en este tema, que es el más grave que nos ha pasado, uno ha comprobado en sus propias carnes cómo está el patio, ¿no? Y para mí es desolador, desolador. He tenido en mis redes sociales que decir varias veces, oye, vale ya, ¿no? Vale ya. Y a veces periodistas... Me han llamado los directores del medio, periodistas, oye, joder, si nosotros te apoyamos, Iker, si tal. Yo no soy de los vuestros ni soy de los otros. A mí lo que no puedes hacer es poner un titular lo que no he dicho. Una vez fue metiéndome con otra cadena, otros compañeros, Antena 3. Medio, toda portada, Iker Jiménez contra... No he hablado de ese medio ni de esa persona. Esto os lo cuento como creo que nos contamos aquí los secretos también, ¿no? Pero oye... ¿Cómo? No, hombre, es que... No, esto se deriva a una agencia. Digo, bueno, pues esto es como si yo la estirpe, todo esto, la estirpe, pues que lo haga el herrero, ¿eh? El herrero que hace hierros allí, o el ebanista. Oiga, me hace usted la estirpe, yo se la repico y lo... Pues hombre, no es muy adecuado, ¿no? Tiene sus peligros. Y algo pasa. Hay una entrevista con Paco González en la COPE, que lleva más de 3 millones de descargas. Y genera un boom, yo creo, ¿no? Y luego el famoso vídeo de Pablo Fuente hablando en Cuarto Milenio. Y claro, eso es muy heavy, porque tú ves a Pablo Fuente contando lo que va a pasar. ¿Y de qué manera? ¿Y con qué elementos? ¿Y de qué formas? Y más que podríamos haber contado. Bueno, pues eso genera la sensación de que Iker se adelanta, hay un boom, ya lo sabéis, y empiezan a llamarme medios. Hay un momento en que yo como periodista, a los colegas lo que haga falta, porque creo que somos un gremio que tenemos que ayudarnos. Pero hay un momento que parece mentira que yo después de 30 años, bueno, pues currando en este mundo, tenga que decir, oye, no hago más entrevistas. Es muy triste también, ¿eh? Por eso, porque me pasa eso. La última ha sido otro medio. Iker Jiménez destroza sin piedad a Simón. Destroza sin piedad a Simón. Yo me quedo así, digo, pues si no está hablando de Simón. Está hablando de dos virólogos y uno de ellos publicando con su nombre en el periódico El País unos artículos que para mí demuestran, bueno, pues cómo se ha comportado parte de los informadores, ¿no? Especializados. No tengo ningún problema en decirlo, es lo que pienso. Cómo se han amoldado, siempre. Pero yo le hablo del señor Simón, que tendrá muchas cosas que criticar. Ya lo hice al principio, o haré cuando haga falta, y ya lo hice. Bueno, pues, no, no, es que... Y aún me discutí en el titular de algo que yo no había dicho ni mencionado. Y cuando algún compañero, sin acritud, pero un compañero dice, no, hombre, Iker, es que parecía que te referías a Simón. Ah, y porque parecía que te referías a Simón, puedes titular. Que luego sale como la noticia más vista. Claro, Iker Jiménez destroza sin piedad a Simón. ¡Ostras, tú! Yo me hago la pregunta. Si esto pasa, cuando yo leo titulares, ¿qué no estará pasando al mismo nivel? No sé quién, por ejemplo, quién es. ¡Hace! Da. ¿Le habrá pasado como a mí? Porque es que yo ni siquiera hablaba de esa persona. Y alguno me decía, no, joder, no recules. Os cuento cosas que pasan, que ocurren, que están pasando en los medios. Y los medios son una correa de transmisión con la realidad. Es decir, la que nos cuenta a mí también. Nos enteramos de la vida por la pantalla, ¿no? Y tu mente está influenciada por lo que tú has visto, incluso inconscientemente. Y algunos medios van amoldando un discurso, como es lógico, de izquierdas, de derechas, de centro, me da igual. Adecuado al lector que creen que tienen. Y el lector que creen que tienen está viviendo en una realidad, está seleccionando esa realidad que se corresponde con lo que él cree que es la realidad y quiere que sea la realidad. Por eso nosotros somos muchas veces tan decepcionantes, porque nosotros no tenemos verdades ni para un grupo ni para otro, simplemente queremos saber. Entonces, ¿qué ocurre? Pues ocurre que otro día me entero de esto de Simón, otro día lo de Antena 3, otro día... Me niego a hacer entrevistas, hago uno a otro medio, al Español en concreto, fue un buen reportaje, porque me dicen que va a ser una cosa sobre la estirpe. Y lo agradezco mucho. Yo pensaba, me dijeron, pensaba que iban a entrevistar a otros compañeros, ¿no? Al final era una entrevista, vale. Y cuando veo la entrevista, yo en la entrevista me estoy quejando de esto, del clickbait. Porque el clickbait no es un problema para Iker, el clickbait es un problema para todos. Para todos los que leemos informaciones sobre otros. Para todo lo que leemos, este doctor dijo tal. Igual el doctor ni lo dijo. Es que es muy fuerte lo que está pasando. Yo siento decirlo así. No es... muchos dirán, oye, no te metas con los medios. Bueno, ¿y qué hago? Cuento solo mi experiencia personal, la mía, en 3 meses. Nunca me ha pasado esto. Siempre podías... Había momentos, yo me acuerdo de Arturo Pérez Reverte que decía, no doy más entrevistas a medios escritos porque me cambian las cosas. Yo muchas veces digo, oye, graba y yo también voy a grabar. Porque es que si no luego, o sea, escuchar a alguien, interpretarlo a tu forma, yo he tenido entrevistas que digo, es que no he dicho nada de esto, pero con un tema tan grave, te pueden tirar a el señor Simón o quien sea, me da igual, y no tengo ningún temor. Lee eso y bueno, ya soy enemigo para siempre, ¿no? Que podría ser enemigo para siempre porque no estoy de acuerdo con cosas que ha hecho, pero no sé, quiero ser enemigo por una mentira, porque yo no me estaba refiriendo a él, pero me da igual que sea el señor Simón, que sea el señor... Casado, que es el señor Sánchez, el señor Abascal o el presidente de los virólogos españoles, me da igual. Yo quiero que se respete lo que yo he dicho. Y recuerdo que ese titular, que es en esa columna, yo decía, en ese reportaje, yo decía, estoy harto de verdad, chicos, os doy este material porque vais a hablar del concepto, ¿no?, de la estirpe, cómo ha surgido en este momento de lucha en el que no estamos en la pantalla emitiendo programas nuevos y creemos que bueno, hay que utilizar ese medio que yo tenía para hablaros. Bueno, vale, y genial, y además el reportaje estaba bien hecho y era fiel a lo que yo dije. Y tú leías, Iker está muy, muy quejumbroso, porque dice, es que no doy entrevistas porque las que doy me cambian todo. Y la gente luego discute en las redes, que hoy son el foro, sobre un titular que yo no he dicho, ni que pienso muchas veces. Que están generando enemigos y amigos, que no es verdad. Todo por el clickbait, ¿no? Por las nuevas fuentes de ingresos, que yo en eso soy muy liberal y lo digo sinceramente, yo creo que cada uno tiene su negocio y que tiene que utilizar todos los resortes para intentar sacarlo adelante con su criterio y su inteligencia y a veces de forma avispada, en el sentido de utilizar todos los elementos que él tenga, pero no mintiendo, no diciendo algo que no es, ¿no? Es decir, yo no creo en el intervencionismo en los medios, ¿no? Que tampoco venga nadie a decirnos qué se puede publicar y qué no. Yo, bueno, pues permito que se publiquen. Ahora, ustedes rectifiquen esto si es posible, porque no es verdad. Hagan lo que quieran en el reportaje. ¿Qué ocurrió? Que mientras yo decía eso en el reportaje, el titular decía algo así como, la calma de Sánchez me aterró, o me no sé qué, y yo por eso avisé a mis padres para que no salieran de casa. Yo no había mencionado a Sánchez. ¿Tú qué ves? ¿Qué ve cualquiera? Ojo, ya está. Iker contra Sánchez. Bien hecho, tío. Bien hecho. Y al revés, sin vergüenza. Y yo no he dicho nada de Sánchez, ¿me entendéis por dónde voy? Pues en ese problema, que no es solo de los que somos más o menos públicos, estamos todos. Porque tú, amigo, cuando ves un periódico, cuando lees una noticia, estás configurando tu mente e incluso interpretando otras noticias respecto a esas. Algunas te gustan porque van en consonancia con lo que tú piensas, otras desprecias porque no piensan como tú o no revelan lo que tú crees. Y sin embargo, por esa motivación del clickbait, estás recibiendo un montón de información que no es. ¿Y esto hay que decirlo o hay que callarse? ¿O qué pasa? ¿Esto hay que decirlo o hay que callarse? Yo os cuento lo que yo he vivido y me quedo corto con lo que he vivido, ¿no? Es asombroso. Lo digo impresionado, ¿no? Digo, ¿qué pasará entonces en otros momentos cuando yo no me entero? ¿Qué ha ocurrido, no? ¿Qué ha ocurrido? Para que no tenga nada que ver lo que yo... El titular. Y hay un 70% de personas que solo leen el titular. Hay tanto que leer que solo lees el titular. Pero ya se ha quedado el titular. Y dices, este Iker, ¿qué palo le ha pegado a este? O al revés. Y no era verdad, ¿me entendéis? Vas configurando tu opinión del personaje. Por tanto, las campañas de descrédito o de apoyo son ahora más fáciles que nunca. Nadie repara en qué es verdad y qué no, sino en lo que aparece en el titular. De verdad, yo le diría a los compañeros que, mira, no sé, que hagan lo que quieran, pero que es un tema muy grave y que por lo menos conmigo o me dejen en paz o realmente sean consecuentes con lo que se ha grabado o se ha dicho, ¿no? Yo no sé si hay un algoritmo que mi nombre ahora, por lo que ha ocurrido, que también lo he pensado, da visitas o yo, es que no lo entiendo. Ni quiero estar en ese laberinto, ¿me entendéis? Muchos colegas y mucha buena gente me piden entrevistas, pero estoy quemadísimo. Claro que las daré en el futuro, pero creo que uno es su agencia de noticias. Y si escucháis algo de Iker Jiménez, un titular, sea bueno, sea malo, no os fíes mucho, que es mejor que os lo diga yo si os interesa, porque por lo menos lo estoy diciendo. Y por eso quizá está la estirpe de los libres. Había una frase, he dicho antes y esto hay que contarlo, ¿no?, de Martin Luther King, que decía, la vida de alguien empieza a terminarse cuando comienza a callar acerca de aquellas cosas que importan. La vida de alguien empieza a terminarse cuando empieza a callar acerca de aquellas cosas que importan. Cuando por diferentes cosas, ¿no?, y elementos, tú dices, mejor pasar página, mejor no mojarse, mejor no decir, mejor... Pues eso tiene un peso también, ¿no? Tiene un peso. Yo he procurado en estos episodios ser absolutamente fiel a mi investigación. Acudir a este equipo que tiene el marchamo de que fue el que logró que nosotros tuviéramos la información que luego se ha demostrado que era más cerca de nuestras posiciones que de lo que se decía, ¿no? Ese es su triste éxito, porque nadie quiere que esto ocurra y ojalá acabamos en bucle, como pasó con el SARS y el MERS. Oye, ojalá este virus se vaya mitigando, desaparezca, la naturaleza pueda con él y no vuelva. Eso es lo que queremos todos. Entre medias, una batalla de secretos, de anomalías, de incógnitas y una batalla de información. No lo dudéis, la batalla de la información también. ¿Y cómo sanamos eso? Yo me habré equivocado mil veces en mi vida, pero lo que os aseguro es que intento ser franco y deciros lo que pienso. Parte de lo que pienso, evitarlo sería absurdo, es que estoy asombrado, abrumado por este trato y estas incongruencias que me provocan muchos problemas. Menos mal que por otro lado está la estirpe de los libres, que sois vosotros, ¿eh?, y que valoráis todo este esfuerzo, no solo mío, sino de un gran equipo, que durante la semana continuará con vosotros. ¿Hasta cuándo? ¿Quién lo sabe, no? Queridos amigos, a vuestra disposición, desde la estirpe de los libres, para la estirpe de los libres.
Libres.